¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo Crisis del Coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo Crisis del Coronavirus en Capital Radio. Para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a 3 y media de la tarde. Dirige y presenta Chimo Ortega. Capital Radio, contigo. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
El pasado 14 de marzo, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto, es el número 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En los próximos minutos en Capital Radio presentamos un programa especial para enfocar algunas cuestiones que la sociedad civil española está planteando, particularmente sobre el ejercicio de sus derechos recogidos en parte de este texto. Derechos como el ser indemnizados como afectado por la declaración de este estado de alarma. Hablaremos de ello en los próximos minutos en colaboración con el asesoramiento especial de uno de los despachos de abogados más prestigiosos y especialistas en esta materia, que es el despacho Navas y Cusí. Hablaremos de indemnizaciones, hablaremos de la construcción, de las obras que se paran también en esta semana en la que estamos. Hablaremos en clave laboral de muchas de las preguntas que se hacen los empleados ahora mismo, trabajadores por cuenta ajena, que se encuentran en confinamiento. Vamos a situar las claves con Juan Ignacio Navas Márquez, socio director de Navas y Cusí. Juan Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué premisas deberíamos situar cuando planteamos estas cuestiones, Juan Ignacio?
Bueno, lo primero, nuestras condolencias a todos los que lo pasan mal, a todos los que han fallecido, y nuestro aplauso a todo el personal sanitario y de seguridad, que sin ellos estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué claves hay que tener en cuenta en esta pandemia inesperada, ¿no? Pues muchas, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿eh? Yo diría que todo esto orbita primero sobre el mercado laboral, porque se están produciendo un gran número de desempleados. Las ayudas que ha dispuesto el gobierno, en planes de ERTES o planes de regulación temporal mientras dure el estado de la alarma, y otros mercados que son muy importantes también, como es el mercado vacacional e inmobiliario, y cómo se va a plantear esa recuperación, que va a ser penosa, hay que ser claros, y también las compensaciones, que de una manera u otra, pues, es decir, que aunque no sean tasadas en el decreto, porque es que actualmente, dado los acontecimientos, la administración no tiene tiempo material de regular todo, digo, tanta complejidad como la que viene, lo que, bueno, pues hay casos, digo, hay temas que se desconocen, ¿eh? La misma ley de estado de alarma, ¿eh? Pues reconoce que la administración indemnizará por determinadas actuaciones, léase, pues toma de centros privados, etcétera, ¿eh? Y entonces otras cuestiones que son importantes, ¿eh? Es plantear una, y con esto acabo esta introducción, plantear una serie de circunstancias que van a venir ahora, que son económicas, ¿no? Que van a haber muchas insolvencias. Hay una directiva europea de reestructuración de insolvencia que se tenía que aplicar en España un tiempo, pero que el Tribunal Constitucional dice que ya es, que ya existe, que consiste en la detección de síntomas de insolvencia y el apoyo de avales públicos para eso, para las pymes, para las empresas, ¿eh? Unido a una problemática que ha habido, porque que las empresas, la gente no se lo esperaba, que son lamentablemente fallecimientos, protocolos familiares para seguir con las empresas, que eso nos está hablando, y eso es un problema que estamos viendo en los despachos abogados que está existiendo, ¿eh? Y en definitiva prestar también apoyo a asociaciones de pymes de todo tipo para y en ese momento de buscar iniciativas legislativas y reinventarse ante este desastre que nos ha venido encima.
Este programa especial cuenta con una mesa de expertos de altísimo nivel. Nos acompaña también don Alfredo Bonet, que es secretario general del Círculo de Empresarios. Don Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Está también con nosotros don Javier Plaza, que es catedrático de Derecho Civil y of Counsel del bufete del despacho Navas y Cusí. Don Javier, ¿qué tal? Profesor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y nos acompaña don Luis Losada Pescador, que es periodista financiero y analista financiero también. Luis, porque hay mucha gente que yo creo, buenos días, que no sabe que se pueden pedir indemnizaciones por afectados.
Sí, yo creo que la ley de alarma es bastante interesante porque permite esto. Yo el otro día me dediqué a estudiarme la ley. Resulta que aunque realmente estamos en un estado de excepción porque se están imponiendo multas, cosa que no se permite en el estado de alarma, se está utilizando el ejército, se están suspendiendo la actividad económica total, en fin, son elementos de estado de excepción, realmente formalmente estamos en estado de alarma. Y el estado de alarma establece la ley en su artículo 3.2 que los daños producidos como consecuencia del estado de alarma son indemnizables de acuerdo a la ley. ¿Y qué dice la ley? Pues la ley del régimen jurídico del sector público dice en su artículo 32 que tendrán derecho a compensación todos aquellos que, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración, resulten dañados, siempre que no sea causa mayor. Y aquí me parece que está la clave, en la causa mayor. ¿Era previsible esta oleada y, por lo tanto, los daños que se han producido para tratar de frenar esta oleada? En mi opinión, sí, porque el propio ministro Pedro Duque ya reconoció que el 2 de febrero se tenía toda la información sobre el plan de actuación y, sin embargo, no se actuó hasta el 9 de marzo. Pero es que, además, el responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional ya había establecido un protocolo para sus agentes para que usaran mascarilla, etcétera, a finales de enero. Pero es que además la Agencia Europea de Seguridad de Salud Pública había establecido 6 días antes del 8 de marzo unas medidas de confinamiento, aislamiento social, etcétera. Sin embargo, el gobierno empujó, por razones ideológicas o por las razones que sean, a la población a salir a las marchas del 8 de marzo. Yo creo que esa irresponsabilidad y esa negligencia no era necesaria y, por lo tanto, yo creo que no se puede hablar de causa mayor. Yo creo que las consecuencias que se están produciendo ahora de aislamiento social salvaje, como el que se decretó el pasado sábado, con lo que el gobierno llama invernación de la economía, es un mazazo económico tan brutal que no era necesario si se hubiera aplicado otras medidas y desde luego si se hubiera aplicado el modelo coreano. Por lo tanto, creo que aquí hay una ventana de oportunidad a todas esas pequeñas empresas que están con la brocha en la mano, que están viendo que van a tener que cerrar. Ten en cuenta que el 40% de las empresas ya estaban en pérdidas, por lo tanto estaban tambaleándose. Esas empresas les han dado la puntilla, van a tener que cerrar, van a tener que despedir, es una destrucción de tejido productivo brutal, pero creo que tienen una ventana de oportunidad en ese artículo 3.2 de la ley de alarma que me parece especialmente interesante. El gobierno es verdad que ha ido parcheando y tratando de buscar soluciones. Incluso hoy mismo se plantean algunas soluciones como posponer las cotizaciones para las pymes y los autónomos, etcétera, ¿no? Pero probablemente no sean suficientes. Y para ello, para esos sitios donde no es suficiente, para ese agujero brutal, para ese boquete que le han hecho a muchas compañías que le han dado la puntilla, yo creo que el 3.2 de la ley de alarma es una ventana de oportunidad muy importante porque está claro, me parece que es meridianamente claro lo que dice la ley, y es que aquellas actuaciones como consecuencia del estado de alarma, el cierre de un bar, la paralización de una industria, el cierre de un taller, serán indemnizables conforme a la ley. Y por lo tanto lo que hay que hacer es demostrar que la actuación del gobierno ha sido negligente, que en mi opinión es relativamente sencillo, y buscar esa indemnización. De hecho, hay jueces de lo contencioso administrativo que ya están animando a que cuando pase esta pesadilla se presenten las reclamaciones oportunas.
Eso es lo que estamos enfocando en este programa especial, muy bien planteado, gracias Luis Losada. Don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, ¿qué posición puede transmitirnos usted de lo que está viendo en el tejido empresarial? ¿Hay ya empresas que están pidiendo indemnizaciones al Estado por el estado de alarma?
No, yo creo que no todavía. Bueno, nosotros desde luego no estamos pensando en ese tema todavía. También tampoco sabía exactamente que este debate iba a ser sobre la cuestión jurídica más que sobre la cuestión económica. Nosotros sobre ese tema no hemos hecho ningún análisis todavía. Estamos más concentrados en el seguimiento de las medidas que están tomando y el impacto que están teniendo estas medidas y en el impacto que van a tener en la fase de recuperación. Yo creo que la cuestión de las indemnizaciones desde luego habrá que tenerla en cuenta. Y ocupará nuestro tiempo y nuestra atención quizá un poco más adelante. Ahora estamos en a otras cosas como que nosotros éramos de los que hemos venido apoyando las medidas de confinamiento que estaban en vigor y además alabando el compromiso de los ciudadanos para cumplirlas. Pero también estábamos pidiendo el mantenimiento de la actividad de los sectores esenciales y no solo de los esenciales, sino de todos aquellos otros sectores que pudieran operar sin exponer a sus trabajadores al contagio, al riesgo del contagio, ¿no? Que es lo que había estado ocurriendo hasta este fin de semana pasado, sobre todo por entender que la recuperación será más rápida y más intensa cuanto menos se haya deteriorado la actividad productiva o el tejido productivo y cuanto más empresas estén trabajando y cuanto menos trabajadores hayan perdido el empleo. De todas formas, el gobierno decidió aprobar esta hibernación instantánea de la gran mayoría de las actividades productivas. Nosotros pensamos que esto puede ser contraproducente porque la situación en la que se van a encontrar las empresas a la hora de afrontar la recuperación va a ser más complicada.
Estamos en una semana muy delicada con esta cuestión. Ya hemos venido expresando y recogiendo nuestros programas en Capital Radio el enorme enfado del tejido productivo por la forma en la que se está realizando todo esto, lo que usted nos está certificando, señor Bonet, en este mismo instante.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos opinando cada semana prácticamente sobre cómo se está gestionando este tema. Hoy mismo vamos a sacar otra comunicación al respecto, pero nos parece que algunas de las medidas que se han tomado, además, lo que nos preocupa y por lo que tampoco estamos satisfechos con cómo se están haciendo las cosas es porque al principio se había hablado de que estas medidas económicas se iban a negociar en el marco del diálogo social y no es así. Es decir, en las medidas adoptadas en los dos últimos consejos de ministros se han adoptado de manera unilateral por parte del gobierno sin consultar a los agentes sociales o al menos sin consultar a los empresarios. Por ejemplo, la decisión reciente de eliminar la posibilidad de rescindir contratos por causas objetivas durante un periodo en que la fuerza mayor es más que evidente, se ha hecho también sin acuerdo previo, y esto además pues se ha hecho sembrando dudas sobre la propia honorabilidad de los empresarios, acusándole veladamente incumplir las condiciones de los ERTE, amenazando con inspecciones y sanciones. Es decir, que la forma en la que se están haciendo las cosas, no solo el fondo, sino también la forma, pues no nos satisface.
Nos acompaña, como saben ustedes, les saludamos hace un instante, don Javier Plaza, que es catedrático de Derecho Civil y of Counsel de Navas y Cusín. Tal y como estamos hablando, pues efectivamente hay una situación de supervivencia para las empresas, hay una situación de confusión en muchas de ellas y hay derechos que pueden ejercer. ¿Cree usted, profesor Plaza, que está todo esto claro?
Bueno, la verdad es que estamos en un momento muy delicado, es verdad, donde se está legislando, como se ha dicho, con cierta premeditación, quizá de una forma irresponsable, algo compulsiva. Yo diría que con alevosía y nocturnidad, y el ejemplo fue el decreto ley 10/2020 que se publica en el BOE el domingo y sale aproximadamente a las 11:30 de la noche, entrando en vigor ese mismo día. Y eso nos da una idea de la dificultad que tiene para un jurista serio y comprometido el conocer el derecho vigente y el adaptarse a lo que luego dice la norma respecto de lo que había anunciado a la prensa, porque es verdad que una cosa es lo que dice la prensa y otro es lo que luego aparece reflejado en el BOE. Con toda esa dificultad, nosotros como despacho siempre tratamos de dar una solución integral a los problemas y de analizarlos detalladamente. Quiero recordar que fuimos el primer despacho, de los primeros despachos, en destapar la posibilidad que ofrece la cláusula rebus sic stantibus para adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la realidad actual para mantener su vigencia adaptado al momento o incluso cuando ya no es posible, no tiene sentido su continuidad la resolución. Y estamos viendo que desgraciadamente están falleciendo muchos empresarios que, como bien ha señalado Juan Ignacio, pues lo hacen todavía sin testamento, o sin protocolo de sucesión de la empresa familiar. Y ahí sí, pues las asociaciones tienen que insistir en que es muy importante tener previsto este tipo de situaciones porque evita conflictividad. Y ahora, bueno, pues lo decía Luis Losada, tenemos también la posibilidad de que al estar dentro de un estado de alarma y tener esta situación de excepcionalidad, la posibilidad de pedir indemnizaciones por responsabilidad civil no está impedida. Yo creo que el caso más evidente es el tema que estamos viendo en el ámbito sanitario, donde todos sabemos que hay algunos casos, donde ha fallecido gente que ha acudido al hospital por una dolencia que nada tenía que ver con el coronavirus. Y, por ejemplo, no sé, pues una fisura en un pie, pero fruto de la hospitalización y de la falta de medidas ha quedado contagiado por la enfermedad y ha acabado fallecido. Yo creo que son esos supuestos donde ese funcionamiento, que desde luego no es el correcto o el normal, el que permitiría pedir este tipo de responsabilidades. Y luego lo mismo podemos proyectar hacia las empresas, aunque es verdad que yendo al caso concreto y al supuesto concreto. Decía Alfredo Bonet, por ejemplo, que ellos se han encontrado con la llamada prohibición de presentar ERTE, que en realidad es que desaparece por mor de el artículo 2 del decreto ley 9/2020 la posibilidad de acogerse al ERTE como causa de despido objetiva, y sí que sería posible el proceder al despido improcedente, es decir, que bueno, tiene ese impacto, pero estamos viendo ya como he dicho ERTE y es ERE, los ERES, expediente de revocación de empleo, pero estamos viendo que en los ERTEs ya están habiendo problemas jurídicos porque se están empezando a reformular los ERTEs tal y como los presentó la empresa. De hecho, salía una información relativa a que muchas empresas que habían solicitado el ERTE para todos sus trabajadores han tenido que admitir del porcentaje de entre el 10 y el 20% de los trabajadores cuando prestan actividades de comercio electrónico. Pues bien, yo creo que ahí vamos a ver cómo realmente esa admisión de esos trabajadores para prestar el servicio de comercio electrónico nos va a evidenciar que ese servicio realmente no se va a cubrir los costes de ese servicio por la remuneración de los trabajadores y que va a haber unos daños que yo creo que ahí sí que podemos cuantificar. Y por tanto, cuando veamos un funcionamiento normal o anormal, es cuando nuestro conocimiento experto nos puede permitir el enfocar, como bien hemos dicho, en estos supuestos que para nosotros deben de ser de caso fortuito y no de fuerza mayor para conseguir la indemnización. Y en definitiva, y concluyo con esta primera intervención señalando que en este contexto de complejidad, yo creo que las soluciones integrales que vayan al caso concreto, que analicen el caso concreto y que sepan completar pues las circunstancias con la cláusula rebus, con la posibilidad de indemnización, con la posibilidad de defensa adecuada respecto de la posibilidad de contraponer los daños que cause en la reformulación de los ERTEs y sobre todo los daños que cause el no poder acogerse al ERE y el tener que ir a una indemnización por despido improcedente, son los que luego, con calma, es verdad, cuando volvamos a la normalidad, podremos analizar para ver si generan o no responsabilidad. Y, por supuesto, también, sí. como despacho experto, siempre al servicio de las asociaciones para sus iniciativas normativas y tratar de aportar nuestra solución. Sí.
Sí, de hecho, en los próximos minutos, en este programa especial, vamos a ir más a fondo en estas claves laborales, porque elevando la presión de las preguntas, podríamos incluso cuestionar si es constitucional que no se pueda despedir durante 6 meses, o por qué el ERTE solo puede durar el periodo del estado de alarma y no lo que necesite la empresa, o esta cuestión que ha entrado en vigor esta semana en la que estamos hablando de las vacaciones obligatorias, esto que puede ser una auténtica situación crítica para el sector empresarial. Amén que también vamos a dedicarnos unos minutos a continuación en este programa especial en Capital Radio con los expertos de Navas y Cusí al sector de la construcción y al inmobiliario. ¿Qué pasa con las obras que se paran, con los retrasos, con todo esto? ¿Verdad, Luis Losada? Son preguntas que todo el mundo se hace y para las que todavía no hay muchas respuestas.
No hay respuestas y realmente la preocupación mayor está en el tema laboral. Primero por las dudas jurídicas y luego por el tono del gobierno, que ha sido insultante y que pues ha enfadado, como es lógico, a todo el sector empresarial, a CEPYME, a CEIMA, a COE, porque ese tono de sospecha de que el empresario quiera aprovecharse de la situación, hombre, el empresario es víctima de la situación, como lo es el trabajador, como es la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque el empresario no quiere parar su actividad, el empresario no quiere despedir, el empresario lo que quiere es contratar, crecer en la actividad y poder generar tejido productivo y generar riqueza y empleo. Y no nos olvidemos que quien crea el empleo es el empresario. Por lo tanto, ese tono casi de matón por parte del gobierno y de amenaza, pues es, yo creo que muy muy poco afortunado. Y luego esas dudas jurídicas que efectivamente se plantean sobre lo que tú has dicho, ¿no? ¿Por qué el ERTE solo puede durar exactamente lo que dure el estado de alarma y no prolongarse un tiempo más cuando es bastante probable que la recuperación no sea en V, sino de otra manera? ¿Por qué se prohíbe el despido por causas objetivas durante 6 meses? Es que ya no existen causas objetivas. Hombre, creo que es bastante probable pensar que va a haber causas objetivas en el próximo semestre, ¿no? O sea que pues, esas dudas laborales están ahí encima de la mesa y preocupan tanto a empresarios como a trabajadores.
Seguimos con esto a continuación en Capital Radio.
Desde Renta 4 Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
Abuelo.
Dime, hija.
¿Te ha gustado el regalo que te he hecho?
Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz.
Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa.
¿Cuál? ¿Las de Capital Radio?
Esa, se llama Alexa y solo tienes que decirle: Alexa, pon Capital Radio.
Alexa, pon Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
Al final me va a gustar a mí el aparato este.
Capital Radio. Siente la economía. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.
Son las 10:30 de la mañana, hora central europea, las 9:30 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Un 1,64 avanza el IBEX 35, lo tenemos en 6.769 puntos. CAC 40 de París, exactamente lo mismo, un 1,6. El DAX se trae Frankfurt y Milán, avanzan en torno al 2,5%, y la bolsa de Londres también por encima del 2%, que es lo que sube ahora el Eurostoxx 50, 2.821 puntos, según vemos en las pantallas de XTB. Dentro de este indicador europeo, solo tres ahora mismo de los 50 valores están en negativo. L'Oréal, que se deja un 2,2%, un 1 baja ING y Essilor Lusotica apenas nada, un 0,1%. La mayor subida para Eni, la italiana, por encima del 5, más de un 4 repuntan las alemanas Daimler y Siemens, también por encima del 4 Vivendi y cerca de un 4 Airbus, BMW o Unibail en Rodan. Con los futuros norteamericanos, que vienen toda la mañana con recortes, han dado la vuelta, ya sube el del S&P 500 casi un 1% a 2.627 puntos. Las divisas, según XTB, tenemos al euro dólar cerquita del 1,10, 1,09, 96. En un día en el que hemos conocido el PIB español, que ha crecido un 2% en 2019, con lo que se modera el crecimiento de los últimos 4 años debido a una demanda interna más débil pese a la recuperación del sector exterior. El INE confirma el dato del 31 de enero, son 4 décimas menos que en 2018. La demanda nacional contribuye al crecimiento con 1,5 puntos, aunque es 1 menos que en 2018, pero la externa apunta 0,5 punto, 8 décimas más a la de 2018. Aquí en Capital Radio, Juan Luis García Alejo, de Anbank, prevé una caída del PIB en la primera mitad de este año.
Es cierto que se venía desacelerando y ahora lo que tenemos que prestar atención son las expectativas de crecimiento. Esta es la parte fundamental en la que estamos todos. ¿Cuál es la visión fundamental del mercado? La visión fundamental del mercado es que habrá una caída más o menos aguda entre el primer y el segundo trimestre, y que tercer y cuarto trimestre serán trimestres de recuperación. La intensidad de la recuperación es clave. Nadie, o prácticamente nadie, entre los analistas y gestores que seguimos, habla de normalización de la economía plena hasta más allá del inicio de 2021.
Un par de datos más. PIB del Reino Unido crece un 1,4% en 2019. El crecimiento estuvo plano en el último trimestre. Y la tasa de ahorro de los hogares españoles sube en 2019 al 7,4%, su valor más alto en 7 años. Las familias españolas ahorraron en el año pasado más de 57.000 millones de euros. Esta crisis económica derivada del coronavirus sigue poniendo a prueba los resortes de los estados y su poder de decisión. En Capital Radio hemos escuchado a Luis Garicano, el jefe de la Delegación de Ciudadanos en Europa. Este economista ha repasado también las decisiones del Ejecutivo español, José Antonio González.
Europa sigue dividida, norte frente a sur, y la COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones entre ambos bloques. La solidaridad europea queda en entredicho, aunque Europa está trabajando en la buena dirección a pesar de tener pocas competencias en sanidad. Lo importante para el economista y jefe de la Delegación de Ciudadanos en Europa es que no se haga ideología de esto ni en Bruselas ni tampoco en Madrid.
Lo importante es que no haya una gestión ideológica de esto. Yo creo que todos entendemos que se puedan cometer errores, y si el gobierno comete errores, bueno, pues trataremos de estar todos a una en esta situación. Lo que a mí me ha molestado profundamente ha sido el que haya habido este lenguaje de guerra de clases. Yo creo que en los últimos 3 o 4 días ha habido un giro por parte del gobierno. Creo que sobra ideología y falta eficiencia en estos últimos días, la verdad.
De momento, el bazooka de Lagarde, asegura Garicano, nos está salvando del caos, porque todavía, dice, queda mucho por saber de cómo vamos a salir de esta.
Sin saber cuánto va a durar esto, no sabemos cómo va a ser la decisión. Ahora mismo estamos en manos de los epidemiólogos y del virus, y si esto dura muchos meses, probablemente va a ser muy difícil que la economía se ponga en pie de una manera, digamos, rápida, claro.
En nuestro país, el líder de Ciudadanos en Europa espera que el gobierno deje la lucha de clases y ayude también, dice, a empresarios y autónomos.
Gracias, José Antonio. Dos apuntes más. Recuerden que a esta hora, a las 10:30, empieza el Consejo de Ministros. Les iremos contando las medidas que pueden aprobar. Y miramos también el CFD sobre el índice VIX de volatilidad de CMC Markets, que baja un 2%. Lo tenemos en 48,60. 10:34, 9:34 en Canarias. Sigan en capitalradio.es.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Están escuchando ustedes un programa especial dedicado a las medidas del estado de alarma en España, en colaboración con el prestigioso grupo de expertos agrupados en torno al despacho Navas y Cusí, y con personalidades invitadas como el secretario general del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, que también sigue con nosotros. Prometíamos hablar de la construcción y también, en clave laboral, de las nuevas circunstancias, de las vacaciones forzosas, incluso de la constitucionalidad de dejar a la gente en casa o prohibir que se despida durante los 6 meses a partir de la declaración del estado de alarma. Vamos a situar las claves en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, que esta semana ha visto cómo también ha sido invernado, en palabras del gobierno. ¿Qué pasa ante el retraso de las obras? ¿Es fuerza mayor o se puede reclamar? Saludamos y se incorpora a nuestro programa especial Fernando Navas Cusí, abogado del despacho. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal vosotros?
Pues bien, es de mucha utilidad, por cierto, e invito a nuestros oyentes a que lo consulten, el post, la información que en la web de navascusí.com está publicado como una guía de cómo está afectando el coronavirus al sector inmobiliario. ¿Cuáles serían las claves a tener en cuenta, Fernando?
Hombre, yo creo, en primer lugar, lo que hay que decir es que hay que ir caso por caso, porque claro, por ejemplo, un caso muy... Yo tengo una obra enfrente y estaban trabajando hasta el viernes de la semana pasada. ¿Qué pasa? Con el Real Decreto del 29 de marzo se suspenden también todas las obras que no sean actividades esenciales. Y sabemos que hay muchas obras, bueno, labores de construcción, incluso compraventas de pisos, que están sujetas a plazo. Y en el caso, por ejemplo, las obras en las que no cumplas el plazo, algunos lo mismo te pueden pedir una rescisión que una indemnización o similares. A ver, todo esto entendemos que cabe dentro del 1050 del Código Civil, es decir, un caso de fuerza mayor y, por tanto, no se debería castigar a la persona que ha sufrido, porque al final que el Real Decreto te imponga una paralización, de hecho, no hay que irnos muy lejos, en el Real Decreto anterior se paralizaron los plazos. Por ejemplo, si vamos a un contrato de arras, este plazo no debería computar.
Claro.
Entonces hay que tener presente.
Efectivamente. Luis Losada, pescador, periodista y analista financiero. ¿Qué pregunta deberíamos formular en voz alta y esperar y tener en cuenta?
Bueno, yo creo que las circunstancias obviamente han cambiado desde el pasado sábado a las 11:40 de la noche, porque se prohíben todas las actividades, por lo tanto se frenan todas las obras. Y luego, además, desde el punto de vista de los alquileres, pues la paralización de la actividad me impide poder hacer uso de ese local que tengo alquilado. Las circunstancias han cambiado de manera sustancial y, por lo tanto, la relación tiene que reequilibrarse. Yo creo que ese es el objetivo, buscar el reequilibrio entre las partes ante una situación nueva, sobrevenida y no prevista. Y esa, yo creo que ese es el objetivo que tienen que buscar las partes mediante una negociación y, en todo caso, saber que existe la cláusula rebus que permite buscar hacer una reestructuración de esa negociación, de esa relación contractual, para buscar un reequilibrio. En esta actual situación en la que el local está parado, ¿uno alquilaría? No. uno encargaría unas obras pensando que se van a parar durante X tiempo, tal, pues probablemente tampoco. Por lo tanto, ante una situación nueva, lo que hay que buscar es ese reequilibrio, y yo creo que probablemente en la mayoría de los casos se resolverá por la vía de la negociación amistosa, porque la gente es sensata y razonable, y es evidente que no es culpa de nadie. Pero en caso de que no haya un acuerdo, creo que todo el mundo debe de saber que existe la cláusula rebus que permite buscar ese reequilibrio.
Estamos hablando del sector inmobiliario. Claro, esto afecta a las obras, afecta a los alquileres, afecta a los hoteles. Alfredo Bonet, como secretario general del Círculo de Empresarios, ¿cuál es la visión del tejido empresarial en esta circunstancia nueva?
Es verdad que el sector inmobiliario estaba ya dando señales de agotamiento, ¿no? En nuestro país, en muchas zonas, los precios estaban dejando de subir y ya se notaba, y los indicadores adelantados ya mostraban que el mercado inmobiliario empezaba a enfriarse. Ahora esto, bueno, es como la puntilla, ¿no? Yo entiendo que, lógicamente, si el gobierno decide por Real Decreto Ley que parar el sector de la construcción, pues es difícil que se pueda solicitar a los constructores responsabilidades por retrasar la obra en las semanas o en que tengamos estado de alarma o en que esté en vigor estas dos semanas de hibernación del sector, ¿no? Pero sí, efectivamente, nosotros pensábamos que quizá el sector de la construcción era uno de los que podría haber seguido operando en determinadas condiciones. Es cierto que estaban ya las obras que estaban ahora funcionando, estaban ya funcionando unas condiciones diferentes, ¿no?, de seguridad de sus trabajadores, y pensábamos que esto era posible. También es cierto que hay que tener en cuenta que esos trabajadores se tienen que desplazar de sus viviendas, a lo mejor en transporte público, con lo que podría discutirse si es mayor el riesgo o si es peor el remedio que la enfermedad o no, ¿no? Esto es una cuestión que siempre estará sujeta a debate. Pero sí, efectivamente, el sector inmobiliario, que es un sector que estaba remontando poco a poco, que es como debe ser, ¿no? Es decir, que ahora ocupaba dentro del PIB español una proporción mucho menor que la que ocupaba durante la burbuja inmobiliaria. Es decir, es una situación muy diferente a la que tenemos ahora en este sector, a la que teníamos en 2007-2008. Ahora pues va a sufrir con esta hibernación de su actividad. Pero bueno, van a sufrir todos los sectores prácticamente, salvo aquellos que se consideran esenciales, que también tampoco lo están pasando especialmente bien, ¿no?
Está claro que no. En tu visión, Javier Plaza, como catedrático de Derecho Civil, hablando del sector inmobiliario, ¿cómo ves esta escena?
Pues bueno, yo creo que aquí vamos a tener que jugar de un lado con el Real Decreto que estableció el estado de alarma, el 463/2020, que ha establecido una interrupción de los plazos civiles, administrativos y procesales, y por tanto, cuando algo queda afectado por el estado de alarma, es lógico pensar que se interrumpen esos plazos, y es así por una causa sobrevenida de fuerza mayor. Para nosotros lo más importante es, en primer lugar, garantizar respecto a la construcción la continuidad de los contratos y la adecuación a este cambio de circunstancias. ¿Cómo? Pues a través de la cláusula rebus sic stantibus, buscando la continuidad del mismo, pero redactado a las nuevas circunstancias. Yo creo que ahí no va a haber mayor problema. Y ya hemos visto cómo a final de mes muchas grandes empresas están diciendo que no van a pagar directamente la cuota que le correspondería por el arrendamiento del local de negocio. Y eso es así básicamente también por esta situación de fuerza mayor. Y de nuevo yo creo que se invocará la cláusula rebus, porque aunque es verdad que el gobierno esté ahora tramitando la posibilidad de que hayan moratorias para el pago de los alquileres del local de comercio o de negocio, es verdad que una moratoria muchas veces no es la solución, sino que es una reestructuración del propio contrato con vistas a ganar continuidad. Y por tanto yo creo, exacto, que tenemos que ir, como siempre, al caso concreto, pero ya sea para contratos de obra, ya sea para contratos de arrendamiento de local de comercio de negocio, la cláusula rebus y la negociación y el poder de negociación, al menos en esta situación temporal, va a conseguir, creo yo, salvar muchas de las situaciones, puesto que yo también entiendo que el arrendador, en el caso de un local de comercio, va a preferir garantizar también esa continuidad del contrato más allá de esta situación del estado de alarma.
Sí, hace unas fechas, si me permites, Javier, hace unas fechas los promotores, los representantes de los promotores decían aquí en Capital Radio que no hay que perder de vista que ellos están sujetos a penalizaciones por incumplimiento de plazo entre un 10 y un 20% de los costes y además conllevan ejecuciones de avales y garantías y en muchos casos pueden llegar a reclamarse daños y perjuicios por el incumplimiento que puede causar a los clientes. Es decir, que están bastante atados en sus contratos.
Sí, pero precisamente eso que pone el contrato, lo que nosotros los juristas llamamos el pacta sunt servanda, el pacto tiene que ser cumplido, el contrato tiene que ser cumplido tal y como está, tiene esta otra cláusula, que están todos los contratos, aunque no aparezca, que es, bueno, esto es así mientras las circunstancias sean las mismas que se daban al momento de formalizar el contrato. Esta es la cláusula rebus. Está claro que las circunstancias sobrevenidas no son las mismas. Y, por tanto, yo creo que para todo este tipo de supuestos, la cláusula rebus es la solución. Claro, puede ser que alguien esté tentado de ejecutar el contrato tal y como estaba previsto. Pues bueno, ahí está nuestro papel como despacho de abogados, precisamente para atenuar esos efectos y para evitar las cláusulas penales, sobre todo cuando se deben a una demora en el plazo de entrega o de cumplimiento y también las consecuencias que puede tener con pérdida de garantías, avales, etcétera, etcétera. Insisto, que la cláusula rebus también es una cláusula que, aunque no lo ponga el contrato, está implícita en todos y cada uno de ellos. Es un conocimiento experto que yo creo que va a permitir salvar mucha de esta situación en materia de contrato de construcción y también de arrendamiento de local de negocio.
Muy interesante. Estamos en Capital Radio con el equipo de expertos del despacho Navas y Cusí analizando el estado de alarma, los derechos de los ciudadanos en cuanto a ciudadanos, usuarios de servicios, empresarios o trabajadores también, porque hace algunos minutos hablamos precisamente de los ERTEs, de cómo las empresas están intentando gestionar su supervivencia en una escena muy difícil de parada de actividad. Y nos preguntamos cómo o si algunas de estas medidas que está adoptando el Gobierno de España pueden estar vulnerando la Constitución, porque ¿es constitucional prohibir el despido durante 6 meses, limitar a que solo sea una manera, la del ERTE, para ajustar temporalmente el empleo mientras dura el estado de alarma, o incluso las vacaciones obligatorias? ¿Esto es legalmente presentable o aceptable, Juan Ignacio Navas Márquez, socio director de Navas y Cusí? ¿Qué responderías a eso?
A las vacaciones en el momento actual, ¿te refieres, Luis?
¿O a la constitucionalidad de algunas de estas medidas, como no despedir durante 6 meses?
Vamos a ver. Respecto, voy por parte, respecto a las vacaciones. Las vacaciones es un derecho contemplado en derecho básico del trabajador, está contemplada más su regulación en el Estatuto de Trabajadores. Y yo sobre todo lo que pediría, porque es que hay mucha gente que está confundiendo las cosas. Vamos a ver, una cosa son las vacaciones y otra cosa son una regulación del gobierno de actividades esenciales y no esenciales para proteger la salud pública, ¿no? Entonces, ese decreto, yo lo que vengo observando, ¿no?, es que hay mucho trabajador que, por desgracia, está confundiendo trabajo y vacaciones. No se trata de eso. Se trata de, ante una situación que requiere unas medidas de precaución, pues aquellas actividades que no son esenciales, por el bien de la salud pública, pues sus señores se tienen que ir a su casa para frenar la pandemia. Y la manera en cómo está dictada esta disposición, este Real Decreto, bueno, pues quiero decir, pues habrá que analizar en su momento la forma. Yo creo que es un momento en el que hay una situación en la que indudablemente es necesario, quejas de las asociaciones de empresarios, que evidentemente, quiero decir, ralentiza el problema económico, porque vamos a ver aquí, esto va a pasar como ha pasado en China, como está extendiendo de infecciones, pero el problema que es muy lamentable, todas las muertes, todo ese trauma que vamos a pasar, que va a durar, nunca lo vamos a olvidar. El problema va a venir después, que es la crisis económica. En ese sentido, claro, yo entiendo que las asociaciones de empresarios pues están muy preocupadas, porque si ya una huelga general, que no nos hemos olvidado, preocupa al tejido empresarial, ¿cómo no va a perjudicar un mes o dos meses de confinamiento? Esto es inaudito en la historia, ¿no? Entonces, sí, respecto a la constitucionalidad que me preguntabas, bueno, hay un estado de alarma. El estado de alarma permite actuaciones extraordinarias, ¿eh? Y también hay que, yo quiero aclarar una cosa, Luis, y vamos a ver. No se despide a la gente. No, eso no, eso hay que explicarlo bien. Vamos a ver. No se puede despedir por causa de coronavirus. Una persona empezar a decir, hay una causa de coronavirus, pero voy a despedir a la gente. Yo no, eso no es así. O sea, eso sí que se protege. Lo que no va a hacer tampoco ningún trabajador, dice, ahora que una clase de coronavirus, ahora yo puedo hacer lo que quiera, puedo saltarme las reglas del Instituto de Trabajadores, a mí no me pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que evidentemente es que ese despido, en la situación actual, pues se va a decir que es por coronavirus y se va a decretar un despido improcedente, ¿eh? Pero la gente que no sea responsable y que no arreme el hombre, y que se aproveche de la situación, evidentemente va a perder su trabajo cuando hay una causa objetiva, ¿eh? y comprobable, ¿no? Lo único que ocurre, sí, es que lo que sí que es cierto es que al amparo este decreto es más que probable que esos despidos sean improcedentes y que el tejido empresarial, eso va a costar más dinero. Y sobre ahí es cuando habrá que, a futuro, cuando todo esto haya pasado, pues discutir, ¿eh? Si esas improcedencias de despidos, tiene que soportarlas el tejido empresarial por una crisis, ¿eh? Ahora estamos viendo
aquí, Juan Ignacio, yo creo que tiene especial interés que escuchemos a Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Alfredo.
Sí, no me atrevo a pronunciarme sobre si es constitucional o no. Estas decisiones, para eso tenemos unos cuantos juristas a los otros lados de las líneas telefónicas que esto lo pueden asegurar o no, o pueden por lo menos dar su opinión mucho más autorizada que la mía. Yo sí que me referiría al hecho de que esta prohibición de despedir después de los seis meses del ERTE o esta imposibilidad, como decía, de aplicar despidos objetivos es un problema. Y especialmente también el hecho de que los ERTE concluyan el último día del estado de alarma, porque, pues, como ya se ha dicho en esta mesa varias veces, un hotel, por ejemplo, que tenga 20 o 30 empleados y que ahora mismo esté sometido a un ERTE, imaginemos que el estado de alarma se levanta, por decir algo, el 1 de mayo, pues claro, el 1 de mayo se levanta el ERTE y los 20 o 25 trabajadores de ese hotel están todos allí en su sitio y no hay clientes, porque la recuperación de la actividad en muchos de los sectores, empezando por el sector turístico, no es inmediata del momento que se levanta el estado de alarma, con lo que es posible que esa empresa necesite un tiempo de adaptación hasta que el mercado progresivamente vaya recuperando el tono. Entonces, como digo, sería mucho más lógico que el ERTE pudiera sostenerse durante un tiempo más hasta que la actividad económica recuperara algo de tono o de pulso. Estas situaciones son las que pueden poner en gran riesgo la viabilidad de las propias empresas, porque está muy bien que el objetivo de todos, y empezando por los empresarios, como se decía aquí también, los empresarios no tienen ningún interés en despedir a sus trabajadores, a pesar de que a veces les presenta como que van a aprovecharse de la situación para despedir a la gente. Los empresarios lo último que quieren es perder el talento que han conseguido acumular a lo largo de los últimos años y que está en sus trabajadores. Es decir, si un empresario despide a un trabajador es porque no tiene más remedio que hacerlo. Entonces, el objetivo de preservar el empleo a toda costa, prohibiendo que se despida a la gente, es una fórmula que es imposible que funcione. El empleo solamente se puede preservar preservando la continuidad del funcionamiento de las empresas. En España, 5 de cada 6 empleos los crea el sector privado. Si las empresas desaparecen, desaparece el empleo automáticamente. Con lo que hay que regular desde el punto de vista desde este punto de vista. Es decir, la mejor manera de crear empleo en España es que a las empresas les vaya bien. Y para que a las empresas les vaya bien hay que buscar fórmulas para sostenerlas durante este periodo de tormenta y de crisis, y luego habrá que ayudarlas en el aumento de la recuperación, porque solamente con el aumento de la actividad de las empresas se va a poder generar empleo.
Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil y of Counsel de Navas y Cusí, del despacho Navas y Cusí. ¿Dudas jurídicas sobre estos planteamientos, sobre estas limitaciones laborales que estamos comentando?
Bueno, pues yo también voy a dejar apartado el tema de la constitucionalidad, que son palabras mayores y que tiene una tramitación un poquito más larga. Evidentemente, como había dicho Luis, en la medida en que esto esté desde un estado de alarma y más bien es un estado de excepción, se pueden plantear dudas de constitucionalidad, ya que están afectando a derechos tales como la libertad de empresa. Pero lo que es evidente, como han puesto de manifiesto Juan Ignacio y Alfredo, es que estas dos situaciones, por ejemplo, que los ERTEs terminen cuando se extinga o cuando cese el estado de alarma, o la imposibilidad de que las causas económicas, técnicas, organizativas puedan ser una causa justificada para la extinción del contrato de trabajo y su impedimento, causan un daño evidente a las empresas. Y ahí es donde empezábamos diciendo que, bueno, que esto, el estado de alarma, lo podemos contemplar y cuantificar con tiempo. Lo que es evidente es que esto va en contra del sentido común de la Directiva de Reestructuración y de Insolvencia, la 2019/1023. Si nos está pidiendo la Unión Europea que hagamos hincapié en la reestructuración preventiva y que tengamos unos fondos de liquidez inmediata para las empresas que no tenemos, ¿cómo podemos estar adoptando estas medidas que básicamente lo que van a abocar es a un sinfín de números de concursos? Es decir, que poner estas restricciones al empresario básicamente le van a abocar a un concurso, y nosotros ahí también trataremos que el concurso, en la medida de lo posible, pues permita la actividad de la empresa, pero cuando eso ya no sea viable, pues ahí perderán los trabajadores. Y desde luego nosotros también lo que buscaremos es que el empresario termina ese proceso concursal, que nosotros asesoraremos procurándole que se exonere de todas las deudas, es decir, que lo orientaremos al 178 bis para que se exonere del pasivo insatisfecho y que pueda reincorporarse a la actividad normal. Pero evidentemente estas restricciones laborales afectan a la continuidad de la empresa, ponen en peligro el elevado número de concursos de acreedores que se van a dar, que durante este periodo ya se pueden dar mediante la fórmula del concurso voluntario, aunque nosotros en Navas y Cusí pedimos asesoramiento, vamos, ofrecemos, mejor dicho, asesoramiento a cualquier empresario que esté tentado de solicitar el concurso, que venga a nosotros para ver de qué forma tenemos que ordenar ese concurso con el fin de conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho. Y ahí hay que empezar por el acuerdo extrajudicial de pagos y con una negociación con todos los acreedores para tratar de conseguir la viabilidad, pero sobre todo para buscar la continuidad de la empresa. E insisto, estas medidas sí. de restricción, más allá de la constitucionalidad o no, lo que sí te digo es que generan daños que posiblemente puedan ser reclamados, cuantificados al caso concreto, y desde luego van en contra del derecho comunitario y del sentido común, también y del sentido común tal y como lo conocemos.
Pues es una aportación muy valiosa la que acabamos de escuchar con el equipo de expertos del bufete Navas y Cusí, que nos han acompañado en este programa especial en Capital Radio, y además con la participación especial de Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Gracias, señor Bonet. Gracias, Javier Plaza. Gracias, Juan Ignacio Navas Marqués. Gracias, Fernando Navas. Gracias, Luis Losada, por acompañarnos, por ayudarnos a entender esto y por defendernos. Un saludo cordial.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Capital Radio. Aportamos valor.
Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE y tengo que solicitar la prestación. ¿Qué tengo que hacer?
Será tramitada de oficio la inscripción como demandante de empleo a todas las personas que lo comuniquen a la Dirección General de Trabajo que se encuentren en un ERTE. Tu comunidad autónoma se pondrá en contacto contigo vía mail.